Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
A partir del lunes 4 de mayo, escúchanos en directo los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, hasta finalizar la cuarentena. Llegaremos hasta el programa número 40.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Rompiendo el aislamiento. Empezamos de lunes otra vez.
Ya la última semana de programa. Y hoy estamos aquí en el estudio con dos compañeros.
Hola. Hola, soy Abdullah y encantado de estar aquí con ustedes.
Pues en el programa de hoy vamos a hablar de los menores y los jóvenes migrantes que llegan aquí solos, sin acompañamiento de un adulto. Y vamos a ver un poco cuál es el recorrido que las instituciones tienen preparadas para estas personas y, bueno, cómo ellos lo enfocan. En principio, cuando un joven o un menor no acompañado llega a territorio español, el Estado se tiene que hacer cargo de esta persona. Hace poco, el 9 de marzo, salió una nueva instrucción del gobierno que decía que todos los menores entre 16 y 18 años que obtuvieran el permiso de residencia tenían que tener también derecho a trabajo. Pasa que, en principio, cuando las instituciones se hacen cargo de los menores, deberían tramitarles automáticamente el permiso de residencia, pero esto no es tan automático porque a veces estos menores que llegan no tienen pasaporte y otras veces, en medio del trámite, esta persona cumple los 18 años y deja de estar tutelada. Así vemos que hay muchos chicos que al salir de los centros salen sin nada, sin ningún, ni tan solo el permiso de residencia, que recordemos que no da derecho a trabajar el permiso de residencia. Y
bueno, y además que esta instrucción se aprobó el 9 de marzo, pero un montón de chavales que cumplen los 18 y que ahora están en situación de calle o lo que sea, no han tenido este acceso a, y están sin permiso de trabajo los que tengan la residencia.
Sí. Y también que siendo un menor no acompañado, encontrar trabajo entre los 16 y los 18 años sabemos que no es nada fácil.
Y el programa consta de dos partes. La primera parte la llevan los dos compañeros aquí presentes con su perspectiva y su historia. Y en la segunda parte hablan dos compañeras de su mismo colectivo, de Dilionf. Y también entre medias hay unos fragmentos de las canciones del artista Bofragi, que esperemos que las disfrutéis.
¿Cómo ha sido la situación para los jóvenes migrantes en el confinamiento?
Bueno, hay muchos casos y a mí me ha pasado. He estado en una casa de Ocupa y vinieron la policía y nos echaron. Imaginaros conmigo, estamos en la cuarentena y en la calle no se puede estar. ¿Dónde nos vamos a ir? Al infierno.
¿Y tenía orden la policía para desalojar o no?
No, no se puede ser que los vecinos les avisaron. Pero no es imposible que a dónde vamos a ir. Uh-huh. Y estamos en la cuarentena.
¿Y crees que la policía está persiguiendo más en el confinamiento a los jóvenes migrantes sin papeles?
Cuando repartimos la comida, repartimos la comida en un local y viene la policía a parar a cuatro chicos porque estos chicos viven en la calle y nosotros no podemos llevarle la comida en su casa porque no tenemos. Y vivimos en un parking, duermos en una chabula, parking en Arco Triunfo, y venimos para coger la comida y las manos. Y cuando vienen estos chicos, la policía paramos para pedir los papeles de quién soy, ¿sabes? La policía quiere saber estas personas quién soy. Y chicos, no tenemos ningún nombre, ningún papel. Y la policía cogiendo uno. Y cuando saliendo una amiga para repartir, y compañera, y me hablar con la policía, y la policía me dice, no tienes derecho para repartir en este sitio porque no tenemos ningún papel o algo para repartir, no hay permiso, ¿sabes? Porque nosotros repartimos la comida a los migrantes como buscamos un papel y estamos en esta situación de la confinamiento, ¿sabes? Hay gente que no puede salir fuera, si sales y coger una multa o algo así. Y por eso nosotros llevar la comida en estos chicos, hay gente que está ahí en la casa, llevarlo la comida, hay gente que está en un parking también. Y seguimos así.
¿Y cómo viven los chavales que conoces sin papeles?
Pues depende, hay gente vivir en una casa ocupas, hay gente vivir en zona franca, hay gente vivir en una chabula, una casa de papel, de cartón, de plástico, como una vida es una mierda, ni luz, ni agua, ni nada, ¿sabes? Ni donde lavar ropa. Ni...
Y la policía hace un trabajo que les dicen el gobierno y nosotros estamos cansados de eso. A veces cuando ves la policía delante tuya, te asustas, piensas que te van a parar, aunque no tendrás nada robado o algo así. Ya hemos acostumbrado de pararnos. Solo pedimos trabajo y hacer un futuro digno para nosotros. Queremos mejorar nuestra situación y nada más.
Siempre la policía debe parar y tú no tienes que correr, tienes que parar y ellos te preguntan unas preguntas raras. ¿Dónde vas? ¿Quién soy? Dame pasaporte, si te robas una vez. Y unas preguntas tú no hacerlo nunca, ¿sabes? La policía te encuentra unos grupo de chavales o un chaval solo, lleva ropa de Nike o ropa de Adidas, bueno, de marca de ropa y la policía te piensa, este chaval a comprar esta ropa con un dinero, a robarlo o esta ropa y a robarla directamente y te enseña a mí este papel de esta pambas o de esta chanda. El chico cuando a comprar esta ropa, tirar el papel, no puede guardarlo en el bolsillo, ¿sabes? Y si no encuentra este papel la policía, y coger esta ropa y llevarla a la comisaría, o no sé dónde llevarla en sus ojos, o no sé. Y cuando dices, mi vista está en la ojo, ¿sabes? Un chico pasa en la calle en Barcelona y lleva ropa también en Nike con pambas, y la policía, tres policías, se quitan pambas del chico. Y si está saliendo el chico sin pambas en la calle.
¿Y dónde están los guantes que tiran para adelante? La calle no es cualquiera. Soy el chavo en el volante, furgoneta adelante, negro pantera. Hospitales nacidos para todo. Así que mejor vete fuera. Pasan los que van de chulo y me cambian de frente de acera. Y derecha a izquierda, mira los peajes. Barcelona no es Marbella. Unos fardos y otros te montan, no se queje, no queje si no deje huella. Pa' que te nunca ya se da la mano, si pa' que te nunca se sella. No se arranca nunca el 120 si no sabes cuánta ya milla. azul es mejor de estrella. Puede que veas la estrella y desde la estrella, desde la estrella. Son cosas que tú no vives, en la calle que tú no vives. Dice, pa' que tú lo exhibes. Y de que vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo no me sobo, por contrato yo no me embobo. Y no digo que tengo si yo debo. Y de que vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo nunca me sobo, por contrato yo no me embobo. Y no digo que tengo si yo debo. Y de que vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo nunca me sobo, por contrato yo no me embobo. Y no digo que tengo si yo debo. Y de que vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo nunca me sobo, por contrato yo no me embobo. Y no digo que tengo si yo debo. Búscame la pega en vez de mirar porque no te pega. Vivo en un mundo a ciegas, sabiendo que miro en otra liga. Vente a mi barrio y te invito al Manolo. Unas chuches y un polo. Verás como en el barrio voy solo. El que sepa se lo vuelo. Mi música en la calle es demasiado. Que besan los niños y ya luego escuchándola haciendo un robo. Y luego a la noche siendo un lego. Oh no, 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 no. En la calle no te metas. Oh no, 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 no. Si la calle tú no la respetas. Oh no, 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 saluda lo que hace la ruta. Oh no, 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 y no tú que pareces una puta. Oh no, 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 saluda lo que hace la ruta. Oh no, 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 cuando te demos no discuta. Y de que vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo no me sobo, por contrato yo no me embobo. Y no digo que tengo si yo debo. Y de que vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo nunca me sobo, por contrato yo no me embobo. Y no digo que tengo si yo debo. Si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo nunca me sobo, por contrato yo no me muevo. Y no digo que tengo si yo debo. Y de que vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo nunca me sobo, por contrato yo no me muevo. Y no digo que tengo si yo debo.
Del centro de menores, yo me explico cuando yo me explico las cosas que pasan de mí, ¿sabes? Porque yo estaba en el centro un año y estaba las todas las normas del centro de menores. El centro de menores, si no te portas bien, no puedes vivir bien en el centro. Siempre problemas con los dejadores o con los de fuera. Y el problema del dinero del centro de menores. El centro de menores no me paga mucho dinero, solo 15 euros o 20 a la semana. Pues 15 euros o 20 no es dinero. Y ellos no me dan solo esta 15 porque he guardado 5, porque esta 5 ellos he guardado para luego. Cuando cumples 18 años, tienes un poco de dinero, 200 o 300 o depende. Para cogerlo, porque ellos no me dan ningún euro cuando salís del centro, como yo.
Yo estuve en el centro de menores en Ceuta y se llama La Esperanza. Estuvimos casi 200 personas y era 3 módulos. Guantánamo, módulo 1 y módulo 2. Cuando entres de nuevo, te meten en Guantánamo. Y dormíamos 5 personas en cada habitación y dormíamos en el colchón al suelo y ir a las paredes de las habitaciones rotas y después, con el tiempo, te cambian de módulo. Y cuando salí del centro, me compraron billete y me fui a Córdoba de mi cuenta y ya tenía que buscarme la vida. No, cuando sales del centro, no te dan directamente un piso o algo, solamente te eligen si quieres billete o quieres 20 euros. Bueno, en Córdoba estuve 3 días buscando dónde dormir y al final encontré una familia que me ayudaron un poco. Podía descansar un poco, me fui a su casa y me quedé con ellos 3 días y me trataron bien y todo eso hasta que encontré un piso de una asociación que se llama Córdoba Acoge.
Cuando saliendo del centro, saliendo sin nada, coge las maletas y coge los mis papeles, el padronamiento, y saliendo a un amigo en Barcelona mismo, pero en Palau Tordera. Y ahí viviendo, bueno, viviendo bien, sin dinero, pero a buscar, ¿sabes? Buscar la comida y cogemos la comida en Cruz Roja y bueno.
¿Y saliste con la residencia, con el permiso de residencia?
Saliendo sin residencia, sin nada. Yo portaré súper bien en el centro, porque el centro solo a mentir de mí el primer día. Entonces, viste a estudiar. Cuando estaba cuando tenías el cumpleaños, hacemos algo contigo, buscar un piso o buscar una cosa para entrar, para seguir tu curso. Y yo sabía, si yo tengo cursos, tengo un equipo de fútbol, ahora iba a olvidarlo. Y no puedo seguir en estas cosas porque no tengo dónde vivir, ¿sabes? Yo vivo muy lejos y no puedo. Si puedo bajar a Barcelona, tengo que comprar una tarjeta de 4 zonas. 4 zonas vale 50 euros de 10 viajes. No puedo comprar esta tarjeta, es muy cara y no tengo para comprar una barra de pan, te juro, antes. No tengo para nada, ¿sabes? Llamando a los chicos del centro, ellos a coger la comida del centro y guardarla en la mochila y llevarla en mi casa. Porque no tengo nada, de verdad. Y la centro ni te preguntar ni nada, ni cómo estás, Mohamed, ni que cómo va con la vida, como dónde duermes, dónde, sin avisarme. Yo cuando cumplo 18, estoy fuera. Y cuando viene el centro, yo no me coge ropa en la maleta. Si el centro coge ropa de mi medio, y entrarla en las maletas, y coger estas maletas y dejarlo al lado de la puerta, ¿sabes? Porque viene, ellos no me dejarme entrar en el centro. Porque me he dicho, ¿por qué? Me dicen, tú ahora no tienes derecho para entrar en el centro porque estás cumpliste 18.
¿Y antes, para entrar en el centro, te hicieron alguna prueba para saber qué era tú?
Sí, yo antes me voy a la fiscalía, ¿sabes? Del Barcelona, en Plaza de España, y ahí haciendo una prueba de las manos, de la boca, y la prueba me saliendo, tengo 17 años, y la policía me cogerme en este centro de Peñetón, en Santa Perpetua. Hay gente menor de edad, de verdad, y esta prueba saliendo mayor de edad. Hay gente mayor de edad y esta prueba saliendo menor de edad, porque...
¿Y qué recursos hay para la gente que está ahora en la calle?
Solamente hay 3 albergues en Barcelona. Pero no pueden meter toda la gente que está en la calle, sean jóvenes o mayores. Por eso el ayuntamiento tiene que dar un paso para adelante e intentar abrir más recursos. Y también, por el tema de los chicos, cuando salen del centro van directamente a la calle. Poca gente que ha tenido suerte, que está en el piso. Por eso pedimos a DIGAE que intente abrir más recursos también. Pero para entrar al piso también tienes que esperar mucho. Cada uno su suerte, que hay gente que espera 6 meses, hay otros que esperan 4 meses, 3 meses. Ahí no, también no está bien. Aunque la casa se ve de fuera mejor, pero por dentro hace mucho asco. Porque no tratan a los chicos bien ahí los pisos también. No digo todos, pero hay varios.
Hay mucho, un montón de la gente vive en la calle. Muchísimo gente. Y tenemos que buscar una solución para entrar esta gente en un... Como me decía Abdullah, tenemos que hacer más albergues, ¿sabes? En Barcelona. Para entrar esta gente, porque no puede gente estar en la calle en este confinamiento. Ahora la gente estaba en la calle, es mis amigos, ¿sabes? Y cuando iba a la comida con mis compañeros, me encontramos la gente, duermo en la calle, en una chabula, y ¿qué es esta? Estamos en el confinamiento, tenemos que hacer un algo en este tiempo primero, y luego buscamos otra manera para entrar esta gente en una casa, un albergue. Solamente vivimos los negros en la calle y los marroquíes. Los de africanos solamente vivimos en la calle. Y los españoles, los catalanes, por ejemplo. Yo tengo 2 años aquí y pico en Barcelona y no he visto ningún chaval de esta situación de viviendo en la calle y tienes una residencia más clara aquí, ¿sabes?
Y los dos formáis parte del colectivo de Didelionf, ¿no?
Didelionf es un colectivo que empezó hace un año y unos meses. Y ahí echamos una mano a los chicos que necesiten hacer recursos para los papeles. Tenemos una abogada y cuando uno necesita empadronarse o quiera hacer cursos, también tenemos a trabajadora social y estamos creciendo y seguiremos agradar a la gente, que eso es lo más importante.
Estamos en Didelionf contra violencia, se llama en español, y venimos aquí unos chavales, necesitamos ayuda, necesitamos padronamiento, y venimos familias con los hijos, ¿sabes? Hijos pequeños, y hay gente sin problema con la policía, sin problema con los pisos.
Llevamos muchos años así, ¿sabes? Viviendo así, sin cambiar nada, porque nuestra voz no se escucha. Aunque se escucha en la calle por las manifestaciones y todo eso, pero no escucha hasta dónde queremos llegarlo. O hacen como son sordos también, puede ser. Y esperemos que algún día que ya está, que porque ya estamos separados, ya estamos cansados de todo eso. ¿Por qué cada vez tenemos que sufrir? ¿Por qué no podremos vivir igual que todo el mundo? Que todos somos iguales. Nosotros también vinimos aquí a buscarnos una vida nueva. No solamente vinimos aquí a comer o a dormir.
Yo quiero explicar para un madre, ¿sabes? Porque yo tengo una amiga en Girona. Ella enviarme un vídeo un poco raro de la policía y pegar a una madre en la calle. Y esta madre saliendo para buscar su hijo. Su hijo saliendo para comprar tabaco. Y cuando el hijo vuelve a la casa al lado de 100 metros, ¿sabes? Y la policía pararlo. El chico con un papel en la mano, ¿sabes? El papel para salir fuera. Porque tienes permiso, la policía no puede pagar a este chico. Y cuando la madre ve a este chico a pagar en la calle, y siguiendo a hablar, sueltarle mi hijo, suelta. Y la policía coge el porra y pega a la madre en la cabeza. Ahora esta madre crió en la coma, en Girona o no lo sé dónde. Y no sé.
¿Eran migrantes?
No, el madre y el chico vivimos aquí en España, ¿sabes? No es migrante, tenemos papeles, tenemos todo.
Pero eran árabes.
Sí, es árabe.
Porque cuando una persona siempre ve como esas cosas, lo que están pasando, ya una persona le deja, ya se entra dentro y se queda dentro, y siempre estás paranoiado, siempre estás asustado, siempre estás paranoiado, siempre cuando pasa la policía dices, ah, me pueden parar, aunque no tengas nada. Ya estamos acostumbrados a ese miedo, siempre ya ese miedo está dentro de nuestro, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé qué ganan de eso, no sé qué le interesan de pasar como esas cosas, como ha dicho también el Mohamed sobre los centros también, porque los chicos salen a robar, porque hacen esto, porque también hay muchas necesidades, por eso pasan muchos problemas. Siempre tienen una visión mala hacia nosotros. Ahora, es que en todas las partes, como te dije antes, en todas las partes, si ya está, si te notan la cara marroquí o árabe o lo que sea, todo el mundo se paranoia. En todas las partes ahora, no solamente en España, en todos lados, porque yo también he estado en otros países, y en todos lados pasa eso. Y hasta cuando se escucha ese idioma, no sé, ese idioma no sé qué le pasa con ellos, no sé la verdad. Es que... Pero ese problema no de los ciudadanos, es ese problema del Estado. Porque el ciudadano solamente ve la tele. Y lo que dice la tele lo creen. Entonces el problema viene de arriba, no de, lo, de la gente. La gente solamente lo que ven, lo hacen.
Lo repite,
ya está,
¿no?
Y ya está, sí. Por eso no doy la culpa 100% a la gente. Bueno, 20%. Y lo que queda para el Estado. Porque siempre nos quieren ver una imagen mal para, hacia nosotros.
En esta situación de la vida mala y robar en la calle, la gente no quería robar en la calle. Me hablamos claro, ¿sabes? Porque la gente no tiene dinero, ¿cómo a comer? Yo cuando no tienes dinero, cuando yo saliendo en el centro, no tienes dinero, me voy a un comedor para comer y la comida es una mierda, perdona del Dios, ¿sabes? Hay mosquitas, hay mosquitas dentro de la comida, hay, ¿sabes?
Claro.
Se ríe esto. Sí, mejor. Tenemos que buscar una solución para paramos este problema, de verdad. Porque solo este problema para los migrantes. Solo para los migrantes y para los negros. Y los migrantes marroquíes un poco sufrimos mucho en esta ciudad, ¿sabes? Porque hay gente, no, ahora nosotros no tenemos familia aquí. ¿Quién ayudar? Si no la ayudamos nosotros, no.
Bueno, vamos a ir terminando esta parte. ¿Queréis añadir alguna cosa más?
Yo sí. Yo quiero, yo necesito un trabajo este tiempo. Si alguien tenía algo de trabajo para mí, a llamar en este número de 604-241-301. Y muchas gracias.
Yo, esta canción lo dedico a todos aquellos que dejaron sus hogares para buscar un futuro digno. Bofraji, yo, Barcelona, Auninisar, Tridin Mekemli, yo. Me levanto por la mañana, en mi sueño estar debajo de una caravana. Te pido a mi mamá y yo con ganas dejar este país que nos ha matado con Ketama. Llegamos aquí y nos sorprendemos con tantas dificultades que nos ponemos. Dicen que le hemos quitado el trabajo, pero si mira bien papi, 80% tiene permiso sin trabajo. Soy inmigrante, no soy traficante, no soy delincuente, soy amante, vivo mi vida diferente. Gente muriendo en patera, gente sufriendo afuera. Mamá, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué tengo que alejarme de ti? Papá, tu hijo es un soldado, aunque esa gente nos ha separado. Te quiero papá, aunque me alejaba, porque ahí me daste todo lo que necesitaba. Voy a seguir luchando por mi sueño, aunque tengo mucho daño, porque confío en Dios, porque solamente hay uno, no hay dos. Dicen que soy malo, racista, yo solo estoy buscando una vida digna. Me miran y me ponen etiquetas, hablan de respeto pero ellos no respetan. Hermano, el tiempo vuela, así que ponte las pilas, sigue soñando lo que quieres hacer en tu vida y búscate una salida. En este tiempo hay mucha falsedad, gente criticando con cara de maldad. Cuántos amigos dijeron que nunca se separaron y al final por el money se pelearon. Creo que sabes de lo que estoy hablando, por eso hermano no te rindas. Sigues adelante y no te olvidas que tienes familia esperándote la hora que llegue. Por eso el destino tiene dos caminos, el malo y el bueno.
Hola Ainhoa, hola Alma, bienvenido en Radio Bronca. Y ahora vamos a hacer unas entrevistas para los migrantes.
porque los chicos cuando salen del centro no le dan un permiso para trabajar.
Diría que esto es una decisión política, básicamente, avalada por la ley de extranjería, ¿no? Que no deja de ser una normativa basada en una ideología o un posicionamiento político en relación al tema migratorio. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el sistema de protección no deja de ser un sistema atravesado por el racismo institucional que caracteriza todas las instituciones o la estructura del Estado español y cómo desarrolla sus propias políticas públicas, penales o de cualquier tipo. Por lo tanto, no seríamos inocentes en pensar que las decisiones que benefician o perjudican a los chavales en relación a acceso al trabajo son un error o son un fallo de un sistema que no lo sabe hacer mejor, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo diría sobre esto es que es una decisión política y que ha tenido muy poca resistencia a lo largo de los 20 años, podríamos decir, que el Estado español y Cataluña o la Generalitat lleva gestionando el sistema de protección de la infancia y, en particular, este sistema paralelo de protección de la infancia que crearon para los chavales migrantes. En relación a quién puede acceder a las ayudas o qué tipo de ayudas existen por parte de la Generalitat para los chicos que han pasado por el sistema de acogida, diría que existe un circuito para chavales extutelados que es meritocrático, es decir, que está basado precisamente en cómo ha sido tu paso por el sistema de protección, cómo ha sido tu comportamiento, y ese comportamiento no va a dejar de estar regido por un ideal de ciudadanía, ¿no? Por un ideal de cómo se ha de comportar la persona o cuál es la norma que el conjunto de la mayoría de la sociedad blanca, burguesa, patriarcal, etcétera, tal, decide que ha de ser el comportamiento, cuál es el comportamiento deseable de una persona, ¿no? Entonces, los indicadores que van a decir si esa persona ha tenido un buen o mal comportamiento van a estar regidos por estas ideas. Esto se suele recoger en informes a lo largo de la estancia de esa persona en el sistema de protección y suele depender muchísimo de cuál es el resultado de estos informes para acceder a estas ayudas, que pueden ser tanto económicas como de vivienda, como de facilitación de formación para el acceso al mercado laboral, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Es verdad que en principio hay una especie de normativa que dice que si has pasado X tiempo en el sistema de protección, tú tienes acceso a una ayuda remunerada, pero está condicionada a una serie de compromisos con la misma de Gaia o lo que es el servicio de soporte o asesoría a extutelados. ¿Vale? No es una ayuda que por pasar tanto tiempo te la dan, sino que tú tienes que estar cumpliendo una serie de requisitos, estudiando, cumpliendo lo que llaman un plan de trabajo, etcétera, para poder mantener esa ayuda y también acceder a ella, siendo una de ellas también la regularización. Obviamente los informes también tienen un impacto a la hora de solicitar un arraigo, pues el arraigo... Una de las cosas que se piden en el arraigo es informe de integración, ¿no? Y en el caso de los chavales, en el informe de integración se van a incorporar los informes del centro. Eso, y también si ha tenido encuentros o si tiene una relación abierta, por decir de alguna manera, con el sistema penal. Es decir, si tiene causas penales o incluso antecedentes policiales, también se están tomando en cuenta a la hora de acceder a la regularización. Por lo tanto, sí, claro, tiene un impacto y digamos que mantiene vivo esa lógica y esa esencia del racismo institucional que caracteriza en general a toda la estructura social, legal, económica, etcétera, del Estado español y de Cataluña también. Sobre todo porque si además miramos la configuración de quiénes están trabajando en los centros de acogida y quiénes son estos educadores y educadoras, pues en la mayoría son personas catalanas o españolas con una noción de lo que es la buena conducta o la mala conducta o esa idea de ciudadanía que decía antes, que es muy, muy limitada, ¿no? Es muy limitada, es muy eurocéntrica, es muy normativa además, tanto en cuestiones de género como en raza como en clase, no deja de reproducir esas nociones dominantes del buen ciudadano, ¿no? con el que pues estaríamos bastante en desacuerdo.
Porque muchas asociaciones no su laboral en repartir comida a los chicos que están sin hogar.
En relación a por qué muchas asociaciones no colaboran con el reparto de comida a los chicos, creo que esto es un resultado de cuáles son los circuitos de movilidad o de movilidad que ofrece en primera instancia el sistema de protección. Es decir, a los chavales o los chavales suelen tener acceso a determinadas asociaciones, que es un circuito bastante conocido y cerrado, de quienes atienden o dan clases a los chavales, ¿no? Entonces, una vez fuera del sistema, por decir algo, estos chavales tienen relación con estas asociaciones, pero no han podido conocer otros espacios de la ciudad, ¿no? O no se han relacionado con otros movimientos sociales, ni ellos ni los movimientos se han relacionado con ellos, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque es el resultado directo de una ciudad segmentada, segregada, en circuitos muy cerrados de movilidad. Y creo que ahora mismo, si hay pocas asociaciones repartiendo comida a chavales, seguramente es por eso, porque ya no se daban estas relaciones antes de la situación del estado de alarma y, por lo tanto, el estado de alarma ha atomizado todavía más las relaciones entre, en general, a pesar de que hay... Bueno, de que hay muchísimos espacios haciendo intentos por romper esta atomización, ¿no? Por ir a contracorriente e irrumpir esta atomización, pero yo diría que es un resultado directo de cómo es esa estructura social y las relaciones sociales, por lo menos en la ciudad de Barcelona.
La policía, ¿por qué paran a los inmigrantes por la calle?
Venía a explicar un poco de manera breve cuáles son las situaciones jurídicas con las que se están encontrando los chavales a raíz del decreto del estado de alarma. Sobre todo es importante destacar la gran cantidad de futuras multas, es decir, la gran cantidad de atestados policiales que están dando lugar a inicios de procedimientos administrativos sancionadores contra estos chavales por el simple hecho de estar en el espacio público. Es decir, nos encontramos con chavales que nos dicen que les han puesto no una, ni dos, ni tres multas, por así decirlo, o lo que en el futuro se puede traducir en una multa, en una sanción firme, por el simple hecho de ir a comprar tabaco al estanco, de ir a comprar comida o cualquier otra actividad que está prevista dentro de lo que se puede hacer durante el estado de alarma. Además, también tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de casos a estos chavales no se les está dando ningún tipo de boletín de denuncia. Es decir, es el papelito que normalmente nos dan cuando nos ponen una multa especificando qué infracción se está cometiendo. Además, luego en los atestados policiales, en la mayoría de casos, tampoco se está especificando cuál es el concreto peligro para la salud pública que supone la acción de estos chavales que da lugar a la futura multa. Es decir, los atestados policiales no están concretando qué infracción concreta se está cometiendo. Además de que actualmente también hay muchísima inseguridad jurídica en el sentido de si realmente la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley Mordaza es un texto normativo o un marco normativo válido para imponer todas estas multas que se están imponiendo. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos los domicilios que a la administración le constan de estos chicos no se corresponden con los lugares donde efectivamente viven. Es decir, algunos chavales o muchos de ellos no tienen un domicilio fijo, lo cual hace imposible que posteriormente se le pueda notificar la propuesta de sanción, que el chaval pueda hacer alegaciones en plazo, aportando pruebas que demuestren que efectivamente no estaba quebrantando el confinamiento derivado del estado de alarma y finalmente que se puedan interponer recursos contra la resolución sancionadora final. Claro, todo esto hace prácticamente imposible que luego los chavales se puedan librar de las multas. Además, por último, también es importante hablar de que el hecho de que a un chaval se le inicie un procedimiento administrativo sancionador por un supuesto quebrantamiento del confinamiento ya da lugar a un antecedente policial. Luego estos chavales, cuando en procesos de regularización de su situación piden o solicitan el permiso de residencia inicial o bien sus posteriores renovaciones, ese antecedente policial salta. Es decir, cuando la Oficina de Extranjería solicita a los cuerpos policiales el correspondiente informe policial, este informe policial va a ser desfavorable porque ya constan unos antecedentes policiales. Yo lo que recomiendo en general para los chavales que no tienen claro si les han puesto una multa o no se la han puesto o en qué momento se la han puesto, que pidan un acceso a la base de datos del cuerpo policial correspondiente, sea si Mossos de Escuadra, Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Policía Local, lo que sea. Lo que también es importante destacar que en la mayoría de los casos no se están registrando estas solicitudes de acceso a base de datos personales, lo cual hace imposible saber si el chaval efectivamente tiene o no tiene ese antecedente policial. Y además hace imposible también saber si efectivamente ese antecedente policial ha dado lugar al inicio de un procedimiento sancionador y en qué punto se encuentra ese procedimiento sancionador.
A ver, si queremos hablar de la práctica policial y por qué la policía para los chavales, no podemos dejar de hablar de esa idea de la perfilación racial, ¿no? de las paradas por perfil racial. Entonces yo creo que es importante no comprender la práctica policial exclusivamente como una práctica discrecional de esa persona que es policía, ¿no? de la policía que es racista, sino como aquello más visible de cómo está estructurada la cultura policial, que es la que ejecuta nuestra representación de la seguridad, ¿no? Entonces la policía es un cuerpo normativo y corporativo y ejecuta las órdenes de un determinado sistema ideológico. Entonces, la actividad policial es intrínsecamente política. Es una institución creada y sostenida por procesos políticos para imponer esa idea dominante acerca de lo que es el orden público, ¿no? Y para ello utiliza el cumplimiento de la ley, entre comillas, lo digo esto, ¿no? Y el derecho, en tanto que la ley es parte del derecho, es en sí mismo también una entidad política, ¿no? Es el producto de lo que es correcto y adecuado desde la perspectiva de las esferas políticamente poderosas dentro de la comunidad, ¿sí? Entonces, en general, diríamos que el cuerpo policial es el brazo armado del gobierno y del Estado y su encargo es defender lo que lo que el Estado plantea como el orden de lo que debe ser, que no deja de tener sus propios intereses, ¿no? Entonces, así los policías, los funcionarios policiales, se les da poder para parar, para cuestionar, para arrestar, para investigar y detener los sospechosos, ¿no? Entonces, el tema es que yo creo que a través de las redadas racistas y la persecución o la detención de personas racializadas, ¿no? Como en este caso son los chavales o los chicos, en la vía pública, ¿no? Que son un montón, miles de operativos cada año, que no se pueden, creo que no se pueden ni cuantificar a nivel numérico, pero sí que creo que tiene una trascendencia simbólica muy importante, se activa uno de los mecanismos que legitiman esa idea de la criminalización racial, ¿no? Esa idea o ayudan a hacer creer que hay determinadas personas que tienen una tendencia mayor a la criminalidad. Entonces, digamos que esa criminalización a su vez vuelve a poner en circulación el racismo estructural del que hemos hablado antes, ¿no? Y forma parte de la de una estructura que necesita mantener ese imaginario racial vivo para mantener el orden tal y como está. Entonces, yo creo que es importante entender que en ese ejercicio policial de parar a unas personas con unos rasgos físicos determinados más, mucho más que a otros, hay como todo un ejercicio simbólico, performativo, para mantener ese orden, ¿no? Entonces, digamos que a las personas migrantes en general se les recuerda, es como una especie de ejercicio disciplinador que se les recuerda su condición de personas que no pertenecen a ese tiempo, a ese espacio, ¿no? Que son intrusos, ¿no? Es como esa especie de mensaje público que se quiere enviar y a su vez a las personas blancas, ¿no? A las personas que no representan, o sea, a las personas con otro tipo de cuerpos, se les está diciendo o se les está comunicando de alguna manera, no explícitamente, pero se les está comunicando que la policía está ahí para protegerlas de esos otros cuerpos peligrosos, sospechosos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante comprender por qué los esfuerzos de publicitar este control en el espacio público, donde hayan vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, los chavales y otro tipo de ocupantes del espacio público haciendo un uso contranormativo y sobre todo perjudicial para el orden capitalista, es creo que muy, muy desvelador de que en realidad la práctica policial está ahí para proteger los intereses del capitalismo, ¿no? O sea, utiliza lo performativo del cumplimiento de la ley para dar un mensaje de que la policía está ahí para mantener intacto el mantenimiento de la propiedad privada y de todos estos elementos de una sociedad capitalista. Por acabar y decir algo más propositivo, también sería necesario un trabajo mucho más de base, organizado, colectivo, sobre las formas en que creativas, necesitamos ser mucho, muy creativas, en tanto que ellos tienen el poder y la ley a su favor, sobre cómo irrumpir este poder que tiene la policía y el Estado en general, ¿no?
Cuando éramos unos críos, por la calle, siempre en lío, buscando el desafío, por la noche, yo oscuro perdido, en busca de la aventura, muchos barrios yo he descubrido, de ellos he salido, con la cabeza alta y muchos amigos, lloramos hasta no tener más lágrimas, crecimos fuerte y lo demás no da igual. Cantándole a la calle y a mi compañero, pidiéndole a lo mío libertad. Cuando éramos unos críos, por la calle siempre el lío. Encadenados por lo malo, anclados en el pasado. Recuerdos que se fuman como el humo de un cigarro. Y ojo por ojo, diente por diente, dijo que el sabio. Sé consecuente y trata a los demás como tus hermanos. Cuando éramos unos críos, por la calle, siempre en lío. Cuando éramos unos críos, por la calle,
siempre el lío.
Ojalá la gente que escuchando esta radio el lunes o no sé qué día te dijera algo por estas cosas, ¿sabes? No me escuchando y dejar estas cosas a la mierda. Nosotros perdimos el tiempo para hablarnos así y para buscarnos unas soluciones para... Porque necesitamos mucha ayuda aquí. Somos del barrio, ¿sabes? Somos de ciudad y tenemos también derechos para hacer unas cosas buenas, una vida buena como los demás, ¿sabes? Y muchas gracias por todo. Y ya.
Para adelante.
Salud. Ya, grabe, ya.
Vamos a grabar. Vamos para adelante con pasos de gigante, con la mente potente, sin ayuda de la gente.
Voy pa'lante, con pasos de gigante, con la mente potente, sin ayuda de la gente. Por aquí hay mucha drama, nunca cambiaré por la fama. Sigo lo mismo desde que empecé de cero, luchando por mi vida, y a mi madre te quiero. La gente que me critica, le doy un par de tiros. Yo tenía los aguantes enganchados, estos cabrones me quieren ver parado. No me importa un carajo lo que digan de mí, yo no quiero problemas, ahora solo pienso en mí. Antes sentía muerte, ahora me siento fuerte. Quiero ser cantante, que me escuche mi gente. Cuántas veces me traicionaron, en el medio de camino me dejaron. Gracias a Dios tengo mi salud, todavía estoy en mi juventud.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Bueno, aquí desde la mierda esta del confinamiento, bueno, como ya sabéis, Marian, como ya sabéis todos, pues bueno, Pachi es un buen amigo mío, una grandísima persona, un militante ejemplar, y bueno, pues se lo están poniendo francamente mal. Acaba de llamarme su hermana, y ya como última noticia, pues bueno, como ya sabéis, se ha puesto en huelga de hambre y en huelga de sed, que es lo más jodido. Y bueno, y se ha vuelto a tajar el brazo otra vez, pues se ha pegado un tajón de la hostia. Llevan muchos años haciéndole la vida imposible, completamente imposible. Ya sabemos un poco de qué va esto, ¿verdad, Yonchu? Y bueno, pues está al límite, como habéis podido ver, ¿vale? Entonces es muy importante, muy, muy importante que lo movamos, ¿vale? Que la gente se entere, por favor, os lo pido, por favor, difundirlo, porque la única garantía que tenemos de que no se lo lleven por delante es que todo el mundo sepa cuál es la situación y que se denuncie, ¿vale? Solo os pido eso, por favor. Venga, un abrazo.
Hola, compañeras de Rompiendo el Aislamiento y Radio Bronca, ¿cómo estáis? Somos el colectivo de técnicas del espectáculo, un colectivo no mixto, con perspectiva feminista, formado por trabajadoras del sector del espectáculo en vivo y eventos.
Todo el mundo que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que la asegure, y su familia a una existencia conforme a la dignidad humana, completada, en caso necesario, con otros medios de protección social. Artículo 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Escena Intermitente es una plataforma que agrupa diferentes colectivos y que nace con la vocación de visibilizar a todo un sector del trabajo cultural históricamente invisibilizado y desregularizado. es un lugar de encuentro, un espacio abierto de debate, un foro para compartir luchas, generar propuestas y concretar acciones de las trabajadoras del sector de las artes escénicas, espectáculos y eventos.
Nuestra invisibilidad no nos hace menos necesarias en el desarrollo de las actividades culturales. Nuestra tarea imprescindible, pero poco reconocida, queda a menudo menospreciada. Reclamamos la regulación de la eventualidad de nuestro sector. La actual carencia en este sentido nos precariza tanto en derechos laborales como en prestaciones sociales. Tenemos relaciones contractuales, mercantiles y laborales, históricamente marcadas por diferentes figuras como las de obra y servicio, autónomas o fijas discontinuas. A pesar de ser formas legales, habitualmente no se utilizan de manera correcta y, en ciertos casos, algunas de estas caen en fraude de ley, debido al no reconocimiento de las realidades específicas de nuestro sector. Casuísticas diferentes de contratación que podemos encontrar de manera recurrente en un mismo evento.
Y así afloran una larga lista de realidades distópicas que a los especialistas del sector nos hacen muy difícil sobrevivir. Sabemos que muchas de nuestras problemáticas vienen de lejos y que habrá que encontrar diferentes soluciones a diferentes velocidades. Algunas, tan rápidas como aplicar bien leyes y medidas que ya están en vigencia y pedir rectificaciones. Otros pasarán para alcanzar nuevas legislaciones, más justas para nuestro sector y para aquellas que se encuentran en las mismas vulnerabilidades, como pueden ser las rentas básicas universales, nuevos estatus, convenios. Escena Intermitente se compromete a hacer acciones y sumar esfuerzos para que estos agravios se reviertan.
La vulnerabilidad por la falta de ayudas está llevando muchas profesionales y a sus familias a situaciones límite. A la precariedad en la que se encuentra sometido este sector, habrá que sumar una perspectiva incierta debido a la imposibilidad de retomar la actividad y a la crisis económica en la que estamos inmersas. Esto supondrá, en la mayoría de casos, un largo periodo sin ningún tipo de recurso para hacer frente a las necesidades básicas.
No es casual que Escena Intermitente nazca en este momento de excepcionalidad del COVID-19 y esté motivada por la desalentadora e injusta respuesta que nos ha dado el Gobierno del Estado español vía Real Decreto Ley 17/2020 del 5 de mayo. Este decreto otorga un acceso extraordinario a la prestación por desempleo del sector cultural, excluyendo de manera explícita y discriminatoria a las trabajadoras culturales que no han sido contratadas en el régimen especial de artistas. La Moncloa sí nos deja atrás. Por todo ello, como primera acción, reclamamos una rectificación urgente de este Real Decreto Ley 17/2020 para incluir a todas aquellas personas, independientemente de la forma contractual de su vínculo laboral o autónomo, en cualquiera de las diferentes empresas y actividades del sector cultural, espectáculos y eventos públicos, equiparándose a las cotizaciones y prestaciones correspondientes.
Para firmar el manifiesto, podéis encontrarlo en redes sociales del Colectivo de Técnicas del Espectáculo. Técnicas.
Nosaltres també som cultura.
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 Nosotras también somos cultura.
Nosotros somos el grupo La Zona Oscura, que salió desde un taller de rimas que hacemos en el Raval con jóvenes y adolescentes.
Vamos a combatir, salvando el mundo desde casa y sin salir. Yo lo vivo así, sin ponerme triste y siempre resistir. Y yo lo digo así, y yo lo digo así, salvando el mundo desde casa y sin salir. Yo lo vivo así, yo lo vivo así, sin ponerme triste y siempre resistir. Ya, buenos días, buenas cuarentenas. Hoy me desperté haciendo estas letras. Yo también extraño lo que es salir afuera, tomar el sol y darme unas vueltas por las carreteras, hablar con gente nueva. Hoy solo me reúno con mi madre en una mesa, pero hacemos fiestas, celebramos más la vida que estar bajo tierra.
Echo de menos el café del bar por la mañana, quedar con mis amigos el fin de semana. El no estar con la zona oscura que me sana es un problema, porque con su energía me llena. Quisiera volver y no perder el tiempo. Encerrado también damos ejemplo. Desde la ventana mi musa contemplo y espero que acabe pronto el confinamiento.
Vamos a combatir, salvando el mundo desde casa y sin salir. Yo lo vivo así, sin ponerme triste y siempre resistir. Y yo lo digo así, y yo lo digo así, salvando el mundo desde casa y sin salir. Yo lo vivo así, yo lo vivo así, sin ponerme triste y siempre resistir.
Rapeo con la esperanza que esto acabe muy pronto, que nuestro mensaje tan profundo os cale muy hondo. Deseoso de superar estos momentos de angustia, que mi realidad no se presente cada día tan mustia. Salir a la calle, tomar el sol y quedar con los amigos. Volver a la rutina y darle un sentido a la vida. Descubrir talentos raperos que escriben conmigo y ver que ilusión y alegría son la única salida.